Avanzan las investigaciones.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. La delegada del Gobierno ha avisado en Onda Madrid. Las pesquisas para detener a los presuntos asesinos del chico de 15 años el pasado fin de semana, en el marco de una pelea de bandas, están muy encaminadas.
Es una prioridad para nosotros. La policía desde el minuto uno está trabajando en ello y cada día que pasa, lógicamente, estamos más cerca. Espero que haya novedades en las próximas semanas.
Y ojo, porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no solo buscan a esos miembros de bandas, están monitorizando a todos. Mercedes González.
Las bandas tienen que saber que la policía va a estar ahí, que la policía va a ser implacable con cada una de sus actuaciones, y solamente accesaremos este plan de actuación cuando las bandas cesen su actividad.
En la zona de Atocha ya se nota el despliegue policial extraordinario que busca evitar que se recrudezcan los enfrentamientos pandilleros a modo de represalia por lo vivido el pasado sábado. Los jóvenes que salieron a divertirse anoche dicen que hay que vivir, que uno no se puede quedar en casa con miedo.
¿Dónde hemos llegado? Hemos llegado solo a las 10:30 y ya había policía en la discoteca.
Ya había policía aquí dando vueltas y sobre todo por los barrios y eso también se ha notado un montón el incremento de los coches.
Por la noche siempre suele haber cosas de estas, ¿eh? No hay que vivir con miedo y mi padre por lo menos sabe que yo soy responsable. Que no me meto en líos. Y
porque vivir con miedo es lo peor. A la que se ve cualquier problema o lo que sea, ya sabes que hay que salir.
Sí, da respeto, porque siempre hay que ir con cuidado todas las noches y más sabiendo esto, pero tampoco te puedes quedar en casa. Si te quedas en casa, al final gana el miedo.
Las redes están plagando de mensajes de alerta sobre los enfrentamientos que se preparan en las calles de Madrid para este fin de semana. La gran mayoría, por no decir todos, son bulos que se esfuerza por desactivar la policía.
No dar credibilidad ni difundir informaciones que no estén contrastadas. Con el uso de las redes sociales y aplicaciones de mensajería se ha incrementado la difusión de bulos o informaciones falsas. Por eso recomendamos, antes de reenviar a nuestros contactos estos mensajes, comprobarlos, contrastarlos en Internet y solo confiar en fuentes oficiales.
Una fuente oficial, la Consejería de Sanidad, nos trae una buena noticia. La incidencia del COVID vuelve a niveles que no veíamos desde antes de Navidad, por debajo de los 1.000 casos y con muy buena perspectiva.
Llevamos 3 semanas en descenso, además importante, pronunciado tanto epidemiológicamente como asistencialmente, que yo creo que esa es la buena noticia y sobre todo con tendencia, no solo a nivel epidemiológico sino asistencial, a continuar en esta línea. No tenemos ni un solo indicador que vaya a ir en sentido contrario y yo creo que esa es la mejor de las noticias.
Declaraciones de Enrique Ruiz Escudero en un acto en el que se ha conmemorado el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En esta cita hemos podido escuchar a la directora científica del Centro Nacional de Investigación Oncológica, María Blasco, que lamenta los estereotipos que lastran a las pequeñas.
Cuando los niños y niñas tienen 5 años, por ejemplo, pues piensan que son igual de capaces de resolver cualquier problema difícil, como podrían ser problemas a lo mejor científicos, si lo pensamos, pero es a partir de los 6-7 años cuando pierden esta autoconfianza de que son capaces de resolver estos problemas, y quizá esto es algo cultural, es decir, son estereotipos que ven en sus familias o en la televisión, o en el colegio, o con los amigos.
Aprovechando la efeméride, el presidente del Gobierno ha avanzado la futura ley de ciencia que se va a aprobar la próxima semana.
Un nuevo itinerario postdoctoral asociado a la estabilidad, derecho a la indemnización por finalización del contrato predoctoral. Se va a redefinir el contrato del investigador distinguido para atraer a científicos y a científicas de prestigio.
Vamos a hablar mucho de ciencia, de niñas y mujeres en la ciencia, pero aquí contamos noticias y tenemos muchas más. Titulares con Elia Fernández. Polémica por el mapa de zonas saturadas de la capital.
La oposición en el Ayuntamiento de Madrid califica de chapuza la propuesta inicial del consistorio. Nacho Murgui, concejal de Más Madrid, y Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Por ejemplo, dice que el puente Vallecas, con 23 zonas y uno de los distritos, si no el distrito más afectado por este tipo de zonas, Carabanchel, el cuarto, y luego dejando zonas fuera, como las que se han mencionado en distritos como Salamanca o Retiro, que son evidentemente zonas tensionadas.
Y en el futuro, lógicamente, se hará con más rapidez, pero siendo la primera base, la primera vez que se acomete algo de estas características a 10 días de aprobación de la ordenanza, Si usted se da cuenta, señora, el mapa que aprobamos tampoco tiene nada que ver con el mapa que tenemos en la actualidad.
El domingo comienzan las obras de remodelación en la línea 8 de metro.
El tramo entre las estaciones de Colombia y Mar de Cristal estará cortado durante al menos 3 meses. Habrá un servicio especial gratuito de la empresa municipal de transportes que hará una parada intermedia en la Gran Vía de Hortaleza.
No hubo error informático en el voto del diputado del PP, Alberto Casero.
Así lo asegura el informe de los letrados del Congreso de los Diputados, para los que el voto telemático de Casero sobre la reforma laboral fue válido y no debía repetirse, dando así por definitivo el resultado de la votación y avalando la actuación de la presidenta Meritxell Batet.
Arco sigue los pasos de Fitur.
La Feria de Arte Contemporáneo se celebrará en IFEMA del 23 al 27 de febrero, con requisito de certificado COVID o prueba negativa a los asistentes, que además tendrán que llevar mascarilla FFP2. Su directora, Maribel López, celebra poder recuperar una cierta normalidad.
Volver al mes de febrero, ¿no? Volver a nuestra fecha, volver a este espacio que históricamente ocupa Arco. Tuvimos una feria con 130 galerías en julio, fue muy bien, y eso nos ha hecho llegar a la feria que presentamos hoy con 185 galerías, con un grado de internacionalidad muy bueno, ¿no? Un 61%.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Abrimos área de servicio público con un vistazo al tráfico de viernes. Muchos de ustedes seguro que ya están en la carretera deseando llegar a casa. Igual se topan con algún atasco. Vamos a intentar evitárselo. Primero, vamos a ver cómo se circula a esta hora por el trazado regional. Conectamos para ello con la DGT. Alba Araiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de un accidente que complica la circulación en la M40 a la altura de Vallecas, dirección A3. Además, también circulación lenta en las salidas. Lo peor lo encontramos en la A4, en Butarque y en Pinto. Y también tráfico irregular en la M40, en Coslada, sentido A3. Por eso mismo les pedimos que tengan mucha precaución si están conduciendo por alguna de estas vías.
Empieza a complicarse la circulación en las carreteras madrileñas. Seguramente también empiece a notarse el tráfico en la gran ciudad. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora ya tenemos que destacar complicaciones que se incrementan en la M30, sobre todo en esta vía importante de distribución, donde a esta hora tenemos que destacar ya un tráfico que se desenvuelve con mucha lentitud y retenciones en el recorrido desde la zona cercana al nudo de Pío 12 hasta el puente de Ventas. Ese movimiento, como decimos, ya está muy saturado de vehículos y también poco a poco aumenta en la zona más inmediata al nudo de Manotera. Son tramos ya complicados. Por otra parte, en el interior tenemos que destacar una afluencia importante de vehículos en algunas vías de distribución, como es la calle de O'Donnell, algunos tramos de las rondas, puntos como José Abascal, y también los movimientos por el Paseo de la Castellana en la parte norte o la salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza.
Como les decimos todos los viernes, una buena alternativa para escapar de estos atascos es el transporte público, que funciona ahora mismo con total normalidad, 2 y 8. Lo que también funciona con normalidad es nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y digo que funciona con normalidad porque ya está por aquí nuestro meteorólogo habitual, nuestro Antonio López. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes,
David. El tiempo en Telemadrid, no se lo pierdan, pero antes escúchenlo aquí y decimos que funciona con normalidad porque esto ya se va pareciendo más al invierno, ¿no? De lo que se parecía en las últimas semanas, iba a decir.
Mira,
en los últimos meses.
Hay dos factores, David, que ya es síntoma de cambio. El cielo, que el cielo ya está como blanquecino, pero esto es fruto de la calima y también de las nubes altas que van apareciendo porque hay frío, aire muy frío en las capas altas de la atmósfera. Y la segunda diferencia es que ya el ambiente no es tan templado, tan cálido. Hoy se espera una máxima en el entorno de los 16 grados y cara al fin de semana, sobre todo a partir del domingo, llegan cambios.
Llegan esos cambios que nos pueden traer alguna gotita que otra, ¿no?
Sí, sobre todo mañana en áreas de la sierra, con nubosidad variable, todavía veremos ratos de sol, pero las temperaturas en descenso, máximas de 15 grados, las mínimas tienden a subir como consecuencia de la cobertura nubosa, y parece que ya el domingo, sobre todo en la tarde-noche del domingo, entrará el grueso de ese frente que dejará lluvias generalizadas empezando por zonas de sierra y con temperaturas algo más frescas y más normales para esta época del año.
Pues aquí lo estamos esperando, a ese frente y a sus lluvias, unas lluvias que van a tardar en llegar. Lo que no tarda en llegar es este informativo 14 horas, estas noticias 14 horas en Onda Madrid. Ya están en marcha la radio de los madrileños, contando las cosas que preocupan a los madrileños. Quique Viso, la técnica, Patricia Fernández produciendo.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Arrancamos el fin de semana por todo lo alto.
Hoy tenemos clásico de básquet en la Euroliga entre el Real Madrid y el Barcelona. Se juega el liderato de la competición.
Además, en fútbol, un duelo de segunda más propio de primera división. Leganés-Zaragoza.
Sonido Onda Madrid.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love. Las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 11, buenas tardes. Madrid se blinda este fin de semana para evitar posibles represalias entre pandilleros tras las muertes del pasado sábado. Delegación del Gobierno ha anunciado un despliegue muy importante en los puntos por donde se mueven y guerrean las bandas juveniles. Y hoy, en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo, hemos hablado con Mercedes González. La delegada confiesa que está muy cerca de detener a los presuntos autores de la muerte de un chico de 15 años a la puerta de la discoteca Independence en Atocha, Raquel Ruiz.
Sí, el trabajo de las fuerzas de seguridad no cesará hasta identificar y neutralizar a los integrantes de las bandas que actúan en la comunidad. A ellos se ha dirigido la delegada de Gobierno, Mercedes González, desde los micrófonos de aquí, de Onda Madrid.
Las bandas tienen que saber que la policía va a estar ahí, que la policía va a ser implacable con cada una de sus actuaciones, y solamente cesaremos este plan de actuación cuando las bandas cesen su actividad.
La policía tiene ya identificados a más de 400 integrantes de bandas, y en cuanto a su origen, la delegada confirma las declaraciones de la presidenta de la comunidad, asegurando que en su mayoría son españoles.
Son chavales que no tienen nada que ver con el concepto de latino que se empezó a aplicar hace años. Son niños que el 90% de sus nacionalidades es la española.
Vuelve a insistir la delegada en que Madrid es una ciudad segura.
Una cosa es que los datos objetivos, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, marquen que no hay un incremento exponencial de las actividades delictivas ni de los delitos cometidos por estas bandas juveniles, y otra cosa es que la sensación de inseguridad no sea un hecho. Cuando en un fin de semana se producen dos fallecimientos de dos personas muy jóvenes, como ha sucedido en la ciudad de Madrid, eso genera una sensación de inseguridad,
Para incrementar la seguridad, desde hoy y hasta el viernes se intensifica este plan contra las bandas. Más de 500 agentes reforzarán la seguridad en 11 distritos de la capital y en el municipio de Parla, en aquellos puntos estratégicos como, por ejemplo, estaciones de metro, cercanías y discotecas.
El despliegue contempla repartir esos 500 agentes por Madrid, Parla, y extremar la vigilancia en otras localidades sensibles. Los jóvenes que disfrutaban anoche del ocio nocturno lo ven positivo, y más en un clima en el que los mensajes en redes sociales están generando intranquilidad. Neusterda.
Las patrullas comenzaron anoche sin incidentes. Hoy se repite el dispositivo con 500 agentes de la Guardia Civil más. Los jóvenes que han salido a disfrutar la noche este jueves han notado la especial vigilancia en las calles.
Cuando hemos llegado solo a las 10:30, ya había policía en la discoteca.
Ya había policía aquí dando vueltas, y sobre todo por los barrios y eso también se ha notado un montón.
Peleas o enfrentamientos entre bandas que no sorprenden a los adolescentes.
Estoy acostumbrada a que desde pequeña en el instituto ya había movidas así.
Aunque aseguran recuerdan que salen de fiesta con precaución y respeto.
No hay que vivir con miedo y mi padre por lo menos sabe que yo soy responsable, que no me meto en líos. Y...
porque vivir con miedo es lo peor. A la que se ve cualquier problema o lo que sea, ya sabes que hay que salir.
Sí da respeto, porque siempre hay que ir con cuidado todas las noches y más sabiendo esto, pero tampoco te puedes quedar en casa.
Más preocupados se muestran los padres y madres.
Claro que estoy preocupada, por supuesto.
Me asusto. Es que se están matando aquí como esto si fuera una guerra, ¿eh? Y los machetes y no sé qué. ¿Y dónde se meten esas cosas?
La policía pide además no hacer caso de los bulos a los mensajes que circulan en redes sociales de posibles altercados con machetes en algunos puntos de la capital y de una cacería este fin de semana.
Por eso recomendamos, antes de reenviar a nuestros contactos estos mensajes, comprobarlos, contrastarlos en internet y solo confiar en fuentes oficiales.
Llamamiento a la responsabilidad, pero también a la tranquilidad.
Hablando de bulos, en Alcobendas han detectado que estos últimos días están circulando mensajes en redes sociales y por WhatsApp que alertan de un posible riesgo de reyertas entre bandas este fin de semana en la ciudad. Algo que desmiente rotundamente la policía, que no obstante va a mantener sus planes de seguridad. Patricia Cristóbal.
Sí, desde la policía local de Alcobendas han percibido numerosos mensajes en redes sociales, WhatsApp y Telegram, en los que se habla de posibles encuentros este fin de semana y reyertas entre bandas en esta ciudad, como sí sucedió hace años. Pero la policía local es tajante. Ahora no hay ningún elemento objetivo que haga pensar que este fin de semana Alcobendas pudiera ser un punto caliente entre bandas. Por ello piden que no se difunda esta idea que está generando alarma social. Antonio Pardo es el jefe de la policía de Alcobendas.
No tenemos constancia objetiva de que esta cuestión pueda tener lugar. Altercados que no han tenido relación con la ciudad de Alcobendas, en ningún caso.
También subrayan que desde la delegación del gobierno ya ha elaborado su propio dispositivo especial de seguridad, aunque no obstante defienden que como cada fin de semana la policía local de Alcobendas mantendrá su protocolo de prevención genérico.
Se va a incrementar también la actividad policial en controles, espacios públicos y actividades que normalmente se producen en fin de semana.
La policía de Alcobendas pide colaboración para que no cunda una sensación de inseguridad, a lo que también esperan contribuir con su propio patrullaje.
Desarticulado un clan de butroneros en Madrid. Estaba integrado por varios aluniceros veteranos, son sospechosos de más de una veintena de asaltos a establecimientos hosteleros y negocios de todo tipo. La operación se ha desarrollado en varios municipios de la región. Paloma Nolasco.
Operación Cerbero Torreón en Móstoles, Mejorada del Campo, Torrejón de Velasco y Madrid para detener a los 5 españoles de entre 23 y 38 años que suman 70 antecedentes por hechos similares. Actuaban siempre en la Comunidad de Madrid, cuenta la Guardia Civil, con vehículos de alta gama y cilindrada que supuestamente robaban con anterioridad.
Siempre perpetraban los hechos en horario nocturno, practicaban butrones en las paredes o techos de los establecimientos con la finalidad de apropiarse de las cajas fuertes y de los elementos de valor que se encontraban a su paso. Perpetraban una media de 4 hechos delictivos a la semana. Este grupo estaba conformado por 5 varones españoles y a los detenidos se les atribuyen los delitos de pertenencia a grupo criminal, robos con fuerza, sustracción de vehículos y falsedad documental.
Grupo perfectamente estructurado, liderado por conocidos aluniceros con objetivos centrados sobre todo en hostelería y empresas. Durante los registros, los agentes localizaron gran cantidad de herramientas que utilizaban para la comisión de los robos.
Noticias 14 horas. David Junquera.
El informe COVID de hoy nos deja una buena noticia. Volvemos a unas cifras que no veíamos desde antes de Nochebuena. Llevamos 3 semanas de descensos en la incidencia acumulada, pero la comunidad insiste en que es muy pronto para gripalizar la pandemia del COVID. Eva Prat.
Por primera vez desde el pasado 22 de diciembre, en Madrid la incidencia baja de 1.000 casos y hoy está en 956 por cada 100.000 habitantes, 416 a 7 días. Son 3 semanas consecutivas de descenso pronunciado y la buena noticia, dice el consejero de Sanidad, es que la tendencia va a continuar porque no hay ningún indicador que diga lo contrario. Sin embargo, Enrique Ruiz Escudero asegura que no se puede bajar la guardia y que es pronto para tratar a la COVID como una gripe.
Hay que tener un poco más de paciencia. Cuando hay un control y volvamos otra vez, bueno, a que ya desaparezca esa transmisión comunitaria y que tengamos un control de los casos, podremos estar en el momento de tomar ese tipo de decisiones.
Y esa misma cautela lleva a mantener de momento los contratos COVID de refuerzo.
Siempre que alguien trata de establecer previsiones y que siempre se anunció al final del COVID, ha aparecido otra ola, por lo tanto yo prefiero ser prudente, continuar con los contratos y más adelante tomaremos la decisión que haya que tomar.
Ruiz Escudero ha defendido la transparencia en los protocolos de residencias durante la primera ola y ha aportado datos de vacunación infantil. Hasta el momento se han inmunizado en la región 239.000 niños de entre 5 y 11 años, un 48%, una cifra que le gustaría al consejero que fuera mayor, aunque ha recordado que muchos menores se han contagiado y ahora tienen que cumplir el plazo reglamentario para recibir el pinchazo.
Los italianos se libran de la mascarilla en exteriores y también renuncian a un cuarto pinchazo de vacuna. De haberlo, será un recuerdo anual. Italia intenta ir recuperando la normalidad tras confirmarse que es el país de la Unión Europea donde se han registrado más fallecimientos. Roma, Manuel Tori, buenas tardes.
Hola David, Italia hoy viernes se despide de las mascarillas obligatorias al aire libre, siempre y cuando no haya aglomeraciones. Nuevos cambios en la desescalada italiana, dado que hoy viernes se reabren las discotecas, eso sí, con aforo reducido, y donde se podrá acceder solo con super pasaporte COVID, es decir, estando por tanto vacunado o inmunizado. Todo esto coincide en el día en el que Italia supera los 150.000 fallecidos por coronavirus, siendo así pues el país de la Unión Europea con más víctimas mortales por COVID. Novedades también de la Agencia Italiana del Medicamento, que asegura que no habrá cuarta dosis en este país, pero sí muy probablemente recuerdos anuales de la vacuna anti-COVID. Por cierto, hablando de sueros contra el coronavirus, el 24 de este mes de febrero empezará a emplearse aquí en Italia una nueva vacuna, la norteamericana Novavax.
Hoy es el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, una efeméride que ha recordado así el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Yo creo que hay una frase que he leído de Margarita Salas que dice: yo no era una persona de un talento extraordinario, pero sí he sido una trabajadora incansable, ¿no? Yo creo que la investigación es una forma de vida. Yo creo que el hecho de poder aportar a la sociedad soluciones nuevas y que mejorarle la calidad de vida, yo creo que es un reto fascinante que cada vez encuentran más mujeres dentro del mundo de la investigación, lo cual es garantía absoluta de éxito.
Más Madrid y Partido Socialista han aprovechado este Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia para presentar iniciativas sobre el asunto. La de Más Madrid aborda la lucha contra el acoso sexual en universidades y centros científicos. Pepe Frutos.
Más Madrid quiere ir aún más allá de incentivar la presencia de mujeres en la ciencia y reducir las desigualdades en el sector. La propuesta que ha registrado en la Asamblea incluye la creación de una oficina madrileña contra el acoso para atender a las mujeres que sufran acoso sexual o por razón de sexo en universidades y centros de investigación. La oficina se encargaría de recoger las denuncias y dar asesoramiento legal a las mujeres afectadas. Alicia Torija.
Frente a las oficinas y chiringuitos que ha puesto en marcha la presidenta Ayuso, desde Más Madrid apostamos por una oficina útil que atienda un problema real.
Y los socialistas llevan al próximo pleno otra PNL en la que reclaman medidas para fomentar entre las chicas el interés por las carreras de ciencias, entre ellas talleres de fomento de autoestima y empatía desde primaria al bachillerato. Juan Lobato.
Primero por la igualdad, por lo que supone que la mujer y la niña participen intensamente y lideren un campo como este.
Recuerdan que en Madrid se concentra gran número de centros públicos de investigación, universidades y empresas tecnológicas.
Más allá de las iniciativas políticas están las actividades más cercanas para tratar de aproximar a las niñas a la ciencia. Conectamos con nuestros corresponsales para conocer cómo van a celebrar este día las ciudades y pueblos madrileños. Ronda en Onda Madrid.
Los estudiantes del suroeste son los protagonistas en este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, desde los más pequeños en los colegios hasta los que piensan que quizás en el futuro también ellos podrían formar parte de esta celebración. Y hoy han dado el primer paso. Lo han hecho en la Universidad Francisco de Vitoria. Azarías Pavia es el responsable de la jornada.
Puedan conocer el día a día de nuestras investigadoras y que despierten en ellas la curiosidad, las preguntas y el interés por la vocación científica.
Un día diferente en el Centro Universitario de Pozuelo de Alarcón, en el que los jóvenes han realizado experimentos científicos y un taller de radio.
La Mancomunidad La Maliciosa, que engloba a los servicios sociales de 6 municipios de la sierra, ha preparado un taller de robótica que ya tiene todas las plazas reservadas. Almudena es la encargada.
Metodología lúdica, que los peques puedan disfrutar de la ciencia sin sesgos de género, ¿no? Que vean que de verdad es divertida.
También han puesto en marcha una conferencia online para el próximo 18 de febrero sobre mujeres inventoras.
Dar visibilidad a estas mujeres que tuvieron menos oportunidades, sobre todo por acceso a educación y menos recursos, y que aún así dedicaron su tiempo y su esfuerzo a crear inventos que nos van a sorprender.
Además, Manzanares El Real organiza una conferencia conferencia con tres científicas sobre la importancia de la curiosidad en la ciencia. Será a las 7 de la tarde en la sala del rodaje.
En el sur de Madrid, Leganés, que lleva meses trabajando en reducir la brecha de género en los estudios de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, celebra hoy unas jornadas con dos de los institutos de la localidad en el Parque Tecnológico.
En los días de ayer y hoy, nuestros alumnos han venido a este parque a realizar actividades sobre ODS, han expuesto distintos retos al que intentaremos darle solución y además realizarán un vídeo con el que participarán en un concurso a nivel nacional.
Además, en Fuenlabrada mañana más de 70 menores participan de talleres y de un espectáculo para reivindicar el papel de las mujeres científicas.
El norte de Madrid se vuelca con la celebración de este Día Internacional de la Mujer y la Ciencia, por ejemplo en Tres Cantos, donde hay diversas actividades para dar a conocer a las mujeres que han contribuido notablemente a este campo. Lo hacen, por ejemplo, con un escape room de la Universidad Autónoma y el CSIC sobre las que recibieron el premio Nobel y las que no, aunque se lo merecían. En San Sebastián de los Reyes hay talleres y juegos para concienciar a los más pequeños, según explica la técnica de igualdad Sara Moya.
La idea es visibilizar a las mujeres, en este caso vamos a trabajar desde lo científico.
En Alcobendas celebran esta efeméride en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología con todos los estudiantes de la zona norte.
En el Este, Coslada se suma a esta jornada con un taller en familia para fomentar el interés por la ciencia entre las más pequeñas y una exposición de cómic que lleva por título Mujeres Científicas, Pasado y Futuro. Teresa González, concejala de Igualdad.
Porque la brecha de género de los sectores de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería y de las matemáticas sigue existiendo y es una realidad. Por lo tanto, tenemos que hacer un trabajo en este sentido y para eso esta programación.
Y en Alcalá de Henares, la universidad se suma a las celebraciones con un cuentacuentos pensado para introducir a niñas de primaria al apasionante mundo de la nanotecnología.
Titulcia dedica la tarde de hoy en el Espacio Joven al papel de las mujeres en la ciencia. De 4 a 6 habrá un taller para estudiar las posibilidades del líquido no newtoniano para estudiantes de primaria, mientras que de 6 a 8 será el turno de los de secundaria. En Ciempozuelos han decidido retrasar la celebración de este Día de la Mujer en la Ciencia a mañana sábado. Será con una gincana sobre las científicas en la que a través de juegos y pruebas los niños y niñas mayores de 8 años conocerán las principales aportaciones que las mujeres han hecho a la historia de la ciencia. Será a las 4 de la tarde en el Centro Joven y los participantes tendrán que llevar una botella de plástico y una bolsa para hacer un experimento.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Cierre de campaña en Castilla y León. A 3 días de las elecciones, los partidos redoblan sus esfuerzos para intentar convencer a los indecisos, que según el CIS son casi una cuarta parte de los electores. Flor Carazo.
Pedro Sánchez, Pablo Casado y Santiago Abascal se han volcado en los últimos días con las elecciones en Castilla y León y hoy estarán en el cierre de campaña con otros líderes nacionales como Ione Belarra, Alberto Garzón e Inés Arrimadas. Un final de campaña en el que también participará la presidenta madrileña. El candidato popular Alfonso Fernández Mañueco ha contado con Isabel Díaz Ayuso en más actos de los previstos por su capacidad para movilizar a los votantes del partido. Mañueco quiere repetir el éxito de Ayuso y apela al voto útil para gobernar en solitario.
Necesitamos concentrar el voto en el Partido Popular. No podemos consentir que la fragmentación del voto del centro y la derecha permita un gobierno del Partido Socialista, de Podemos y esos pequeños partidos locales pidiendo todos los días.
Los socialistas ven nerviosos a los populares y su candidato Luis Tudanca insiste en que el domingo volverán a ganar y llegará el cambio.
Un último esfuerzo de movilización, un último esfuerzo de participación a todos los progresistas de esta comunidad autónoma, a todos los que quieren cambio en nuestra tierra, para que con su voto le den a esta tierra el cambio que ya votaron en el año 2019 y que ahora tenemos que hacer que sea aún más grande para que nadie pueda pararlo.
Vox puede dar la sorpresa en estos comicios. Tiene un diputado y, según las encuestas, lograría entre 8 y 13. Su líder, Santiago Abascal, ha avisado en los mítines del peligro de que gane el PSOE.
Es muy importante votar en estas elecciones, que tenemos que hacer todo lo posible para que Vox sea decisivo y para que haya una suma y para que Castilla y León no caigan en manos del socialismo y del comunismo que ha traicionado a España y a los españoles pactando con los separatistas, con los golpistas y con los terroristas.
Podemos mejoraría sus resultados si de 2 escaños pasaría entre 3 y 4. Ciudadanos bajaría y conseguiría entre 1 y 5 diputados. Irrumpirían varios partidos regionalistas. Los sondeos dan representación a 4 nuevas formaciones, elecciones muy abiertas que se decidirán el domingo.
El informe de la Guardia Civil que investiga las conversaciones del gobierno con el colectivo de presos etarra deja claro que los contactos ya se producían durante el año 2019. En aquellos tiempos Moncloa negaba tajantemente que hubiera ningún tipo de negociación. El informe recoge mensajes en los que se hace referencia a la concesión de beneficios penitenciarios ¿Y en qué términos, Lupe Ortiz?
Sí, beneficios como la progresión de grado o el traslado de cárcel, para que ninguno se quede solo y para que puedan estar más cerca de la familia cuando los vayan a visitar. Es lo que se lee en uno de los mensajes que intercambian el etarra Sáenz de Gilad y el coordinador de Etxerat. Las peticiones se hacían llegar al responsable de instituciones penitenciarias, Ángel Ortiz, interlocutor, según recoge el informe, con el entramado de apoyo a los presos etarras. A él, a Ortiz, se refieren como el de Madrid. De todo lo que se hace, se informa a otro miembro de ETA. A Kubati se le traslada este otro mensaje: el preso Oyer Urrutia saldrá de permiso. Me lo acaba de confirmar el secretario general de instituciones penitenciarias. El documento elaborado por la Guardia Civil constata que la izquierda abertzale podría utilizar el estado de salud de los presos para lograr excarcelaciones y deja patente otro extremo: que los homenajes se han seguido organizando, camuflados, que no hay convencimiento moral de no hacerlos, solo de eludir las formas más evidentes de exaltación a los miembros de la banda terrorista.
Falla la vía diplomática entre Rusia y Ucrania para rebajar las tensiones. Hoy hemos conocido que ayer terminó sin resultado la reunión celebrada en Berlín con representantes de ambos países. Cada vez son más las voces que alertan de un conflicto inminente, Enrique López.
La última, la del secretario general de la OTAN desde Rumanía. Hay un riesgo real de un nuevo conflicto armado en Europa, dice Stoltenberg, que alerta de que el número de tropas rusas está aumentando y el tiempo de disuasión se acaba. El secretario de Estado norteamericano comparte su pronóstico. La invasión puede llegar en cualquier momento, incluyendo, asegura Blinken, durante los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran en Pekín hasta el 20 de febrero. En una entrevista para la NBC, el presidente Biden hacía un llamamiento.
Los ciudadanos americanos deben salir, deben irse ya. Tenemos de frente a uno de los ejércitos más grandes del mundo. La situación puede descontrolarse rápidamente.
El primer convoy militar con soldados estadounidenses procedente de Alemania ha llegado este viernes a la costa del Mar Negro en Rumanía. En Polonia han aterrizado también 8 cazabombarderos y helicópteros de transporte y ataque americanos. Y desde Albacete hoy han despegado 4 Eurofighter del Ejército del Aire que reforzarán la misión de la OTAN desde Bulgaria. Nuevas imágenes de satélite muestran cómo Rusia sigue aumentando su presencia en la frontera con Ucrania y en Bielorrusia, mostrando al mundo incluso imágenes de sus entrenamientos. El ministro de Defensa británico se ha reunido este viernes con su homólogo ruso en Moscú. Por cierto, recordarán la imagen de otra visita, la del presidente francés sentado en una mesa de 4 metros con Putin. La razón de esa escenografía hoy la conocemos. Macron rechazó hacerse la prueba PCR que le ofrecía el Kremlin para poder acercarse a Putin. Lo hizo para evitar que Rusia guardara su ADN.
El Partygate que sacude Reino Unido tendrá pronto un nuevo capítulo. El primer ministro británico, Boris Johnson, se va a ver obligado a declarar ante Scotland Yard en el marco de la investigación que tiene abierto el servicio policial. Las fiestas podrían tener coste político y también económico. Londres, Alfredo Benito.
Boris Johnson podría ser multado con hasta 10.000 libras si la investigación policial en marcha concluye que se saltó la ley con su presencia en varias fiestas en su oficina durante el confinamiento. En las próximas horas, Scotland Yard va a empezar a enviar cuestionarios legales a las más de 50 personas que se cree asistieron a alguno de los 12 eventos objeto de la llamada Operación Hillman. Un cuestionario que deberán responder por escrito en 7 días. Se espera que el primer ministro y su esposa estén entre los interrogados. Incluso algunas fuentes afirman que Johnson se estaría planteando pagar de su bolsillo un abogado. Y es que las presiones en el entorno de la investigación son enormes. Un colaborador cercano a Johnson habría amenazado veladamente a la policía, aconsejándole que no se atreva a multar a Johnson si no tienen pruebas contundentes, e incluso preguntándose en voz alta si es que la policía quiere decidir el nombre del primer ministro de este país. Unas palabras que han recibido las críticas unánimes de la oposición. Otro elemento más de tensión, la dimisión ayer de la jefa de la policía y el enfrentamiento que esa dimisión ha provocado entre la ministra de Interior y el alcalde de Londres. Algunas voces le piden a Johnson que se abstenga de cualquier mínima injerencia en la elección del nuevo jefe policial.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:33, la línea 8 de metro, la que va al aeropuerto, va a estar unos meses cerrada por obras. Los trabajos afectarán al tramo comprendido entre las estaciones de Colombia y Mar de Cristal. Empiezan el domingo. ¿Y hasta cuándo se prolongan, Begoña Alarcón?
Pues hasta finales de mayo, 3 meses de obras para renovar completamente la plataforma de vía entre esas estaciones. Los trabajos conllevarán una suspensión del servicio, aunque los usuarios tendrán alternativas, porque sí podrán hacer transbordo tanto en Colombia como en Mar de Cristal para coger otra línea de metro. La única parada que permanecerá completamente cerrada será Pinar del Rey. Y en cualquier caso, el Consorcio Regional de Transportes ofrecerá un servicio especial de autobuses gratuito que cubrirá el tramo afectado. Hoy muchos viajeros desconocían aún lo que va a ocurrir, aunque haya alternativas, supone para ellos un trastorno.
Claro, son muchos transbordos y al final, claro, lo que te suponía antes mucho menos tiempo para llegar al centro, porque claro, al final cogías Colombia, cogías la línea de allí y llegabas al centro más rápido, ahora vas a tardar mucho más.
Cuando la cierren ya no puedo, o sea, ahora que yo iría hasta el Renfe, lo cogería de nuevo, que son 4 paradas, tengo que ir hasta Avenida América y Avenida América a coger la circular para coger el Renfe.
El hecho de que ahora 3 meses de obra dificulta un poco.
Para minimizar todo lo posible las molestias de estas obras y reducir su impacto, los operarios trabajarán en varios turnos durante los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Además del servicio especial de autobuses, los viajeros también dispondrán de la línea 87 de la MT para desplazarse por la zona afectada, línea que se reforzará si fuera necesario por el incremento de demanda.
Lo que no acaba de pasar el examen en Madrid es la nueva ordenanza de terrazas. La oposición le ha pedido cuentas hoy al Gobierno en comisión de cómo se está aplicando. El número de mesas y sillas en terraza que se mantienen no coinciden con las que hay que retirar. Mar García, y esto pasa según quien haga el recuento.
Sí, es la cara y la cruz. El Gobierno asegura que la ordenanza de terrazas se está cumpliendo y aconseja a los hosteleros afectados que no se hagan los remolones. Lo dice así la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Si llegan los inspectores y les acaban sancionando, se tiene que practicar la ejecución sustitutoria. Es importante que los hosteleros sepan que esto es mucho más caro para ellos, o sea que es mejor que lo hagan ellos mismos.
Son una minoría los que incumplen, defiende el Gobierno, y que todo tiene sus plazos legales. Silvia Saavedra, delegada de Coordinación.
Tienes que cumplir y si no, pues ya te sanciono y además lo hago yo y encima te repercuto los costes. O sea, nosotros no podemos directamente levantar algo porque eso pues es una aberración jurídica, ¿no?
Respuesta sin convencer a la oposición, Arancha Cabello, Vox.
Nuestra valoración, pues lamentablemente es mala, muy mala. Y no creo que tenga mucha solución, porque lo que están generando es un caos terrible.
La izquierda duda del premapa de zonas tensionadas y de los plazos de regulación. Álvaro Vidal, socialista, Nacho Murgui, Más Madrid.
El distrito de Hortaleza nos ha contestado una petición de información, que las ampliaciones en acera no va a notificar nada, porque entiende que los 6 meses que da la disposición transitoria aplican a las ampliaciones. Nosotros no lo entendemos así.
Si este tipo de declaraciones públicas generan la misma confusión y el mismo nivel de inseguridad jurídica a los hosteleros y a los vecinos de Madrid que nos genera a la oposición, estamos en una situación preocupante.
Y por si les quedan a ustedes dudas de las posibles diferencias.
Es una gesta, esto no se había hecho nunca con anterioridad.
Reconozcan la chapuza del mapa.
Cantinflear, que es lo que me parece que ha hecho usted a lo largo de todo el proceso de diálogo de esta ordenanza.
Palabras en comisión en este primer examen sobre la aplicación de la nueva regulación de terrazas en Madrid.
Hoy nos hemos dado un paseo por las 2 nuevas calles peatonales de Madrid. Están en el barrio de Salamanca y los viandantes pueden pasearlas tranquilamente ya desde ayer, aunque el miércoles será cuando se empiece a multar. Los hosteleros están encantados y los vecinos temen el desembarco de terrazas enormes. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, esta nueva zona peatonal estará situada entre las calles Recoletos y el Cid. A partir, por lo tanto, de este miércoles 16 de febrero, se van a eliminar 218 metros para el tráfico rodado. Eso sí, se recupera una zona amplia para los peatones. En total serán 2.316 metros cuadrados. Ya se ha empezado a pintar y a colocar en las señales en esta zona con el logotipo de Madrid 360 y parece que a los hosteleros les gusta la idea. Entre los vecinos, las opiniones son más diversas.
Pienso que a lo mejor es una medida de apoyo a la ecología en Madrid y viene bien, positiva.
Aunque a veces eso genera rechazo, luego se demuestra en muchos lugares donde hubo peatonizaciones en Madrid y fuera de Madrid, que eso al final favorece el comercio y la restauración.
Por un lado sí estaría bien, pero por otro lado el tema de los bares que hay aquí, porque esta calle se ha hecho de restaurantes, las terrazas que van a abrir va a ser un caos por el bullicio y hay mucha gente mayor en este sector.
A los repartidores les surge hoy la duda cómo realizarán su carga y descarga. Esperan resolver pronto estas cuestiones. El ayuntamiento con esta actuación pretende eliminar más de 1.300 vehículos al día.
Aparcar hoy en la capital sale más caro y es por culpa de la boina, la de contaminación, que hace que dejar el coche en zona azul o verde hoy tenga recargo hasta un 60% más caro. Mónica Roncero, este viernes muchos se han llevado una sorpresa al acercarse al parquímetro.
Recargo por alta contaminación es el mensaje que salta hoy en los parquímetros de la capital al introducir los datos del vehículo.
recarga por alta contaminación, tramo 1, y recargan el 44%. Pues, ¿qué le vamos a hacer?
Acaba de saltar que un 44% más, 40 minutos 2 euros. Etiqueta la verde, la C.
El motivo: que ayer se superaron los 60 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno. La llamada tarifa dinámica del SER, vigente desde finales del mes pasado, se aplica en función del tipo de vehículo y del nivel de contaminación. Los más dañinos para el medio ambiente pagarán un 60% más si los niveles superan los 60 microgramos, o un 100% si se alcanzan los 70 microgramos por metro cúbico. No están sujetos a ella los vehículos cero emisiones, para los que aparcar seguirá siendo gratuito, mientras que los eco tienen una bonificación.
Tengo un 50% de descuento a ser ecológica. Tengo pagado hasta las 11:26 1,03 €.
Ellos son de momento la minoría, los demás se lo toman con resignación y alguno hasta con sentido del humor.
Que prefiero pagar menos, por supuesto. Y que preferiría ser más alto y saber inglés, pues también.
Es una de las medidas establecidas en Madrid 360 para reducir las emisiones contaminantes en la ciudad.
También de movilidad. Denuncian el incremento de robos en el aparcabicis de Móstoles Central. Verdes EQ ha pedido más medidas de seguridad. María Martínez de Mora.
Desde hace días el aparcabicis de Móstoles Central está vacío. El motivo: José Luis Villarino, representante de Móstoles en Bici.
La roban, quitan las ruedas, sillines. La última bici era de una chica que ya hace como 2 semanas fue la última bici que se robó. Entonces ahora mismo, si tú pasas por Móstoles Central, no hay ni una sola bici por la mañana es aparcada.
Los mostoleños no se fían. Nadie les garantiza que a la vuelta del trabajo su bicicleta esté completa o que simplemente esté. Los robos en los 2 últimos meses han sido continuos. Los cacos no se esconden, actúan a plena luz del día.
No hay ninguna cámara en esa zona que vigile esa aparcabici.
Desde la formación Verdes EQ Móstoles piden que se aumenten las medidas de seguridad. Raúl Navarrete es el portavoz.
Los sucesivos robos en las bicicletas candadas a los aparcabicis de la estación de cercanías y Metro Sur de Móstoles Central está disuadiendo a los ciclistas de su uso.
Por eso piden instalar los aparcabicis en el interior de la estación para que estos estén a la vista de las cámaras y ponérselo un poquito más difícil a los amigos de lo ajeno.
Apoyo de la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, Carolina Alonso, a los vecinos de Valdemoro que protestan contra el proyecto de construcción de un crematorio. Consideran que la instalación tiene prevista su implantación muy cerca de viviendas, lo que constituye un problema de salud pública.
Aquí mismo hay un instituto, colegios, dotaciones deportivas y hay un problema de salud pública. No se puede construir un crematorio tan cerquita de estas casas y tan cerquita de estas dotaciones.
Ladrones que no respetan ni a los muertos. 30 tumbas del cementerio de Ciempozuelos han sido saqueadas en los últimos días. La Guardia Civil busca a los culpables. Jaime Domínguez.
Crucifijos, adornos y todo tipo de apliques de cobre y otros metales ha sido el botín que se han llevado los amigos de lo ajeno del cementerio municipal de Ciempozuelos. Alrededor de 30 tumbas han sido profanadas en los últimos días, en un hecho que ha provocado indignación entre los vecinos afectados. El ayuntamiento, además de trasladarles su apoyo moral, estudia la posibilidad de compensarles económicamente al tratarse de un recinto de su propiedad. Raquel Jimeno es la alcaldesa.
Por supuesto, condenamos absolutamente los hechos y también por parte del ayuntamiento pues estudiamos qué posibilidades a través de nuestros seguros o nuestra responsabilidad poder a los vecinos compensar este daño material.
Hasta el momento no se ha producido ninguna detención por estos robos. La Guardia Civil de Ciempozuelos es la que lleva a cabo la investigación junto a la policía local. Por el momento, la hipótesis que se maneja es la de un robo realizado por delincuentes comunes.
El bulevar de la avenida Zarauz en San Fernando lleva años en mal estado y sin vegetación. Ante las reivindicaciones de los vecinos de la zona, el ayuntamiento ha decidido arreglar el paseo. Jaime Moya.
La avenida Zarauz es una zona muy frecuentada por los sanfernandinos, pero a pesar de los esfuerzos de los jardineros, su vegetación lleva años en muy mal estado. Ahora, el ayuntamiento ha decidido acometer una reforma integral para revertir el problema. Javier Corpa, alcalde.
Es una zona muy transitada y muy agradable al paseo, que tiene un problema importante, y es que desde hace muchísimos años no hay césped, o el césped se pierde en algunas temporadas del año. Por tanto, se va a realizar una intervención integral que tiene que ver con los drenajes, y por otro lado se va a hacer un cambio, una remodelación del mobiliario urbano.
Leticia Martín, concejala de mantenimiento, explica que el objetivo principal de la obra es recuperar la vida de este paseo.
Una obra que parte de los
estético, pero empezando desde abajo, que es arreglar efectivamente esos drenajes, le vamos a dar una imagen muy nueva a ese bulevar, sobre todo para que los vecinos y vecinas que lo han visto durante tanto tiempo tan deteriorado puedan disfrutar de esa zona del municipio.
El ayuntamiento espera que los frutos de la obra puedan empezar a apreciarse esta misma primavera.
Y en Fuenlabrada, el centro 8 de marzo crea un grupo de crianza y cuidado personal para que puedan acudir las mujeres acompañadas por sus hijos y compartir las preocupaciones y experiencias de los primeros años de maternidad. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Se trata de un programa de respiro familiar con carácter temporal y específico. De hecho, se puede solicitar de forma puntual en el caso de que los cuidadores tengan un evento o que necesiten ayuda en una jornada concreta, o de forma estable con una duración de 6 meses prorrogable hasta cumplir el año. Concejal de Bienestar Social, Raquel López.
Está destinado a personas mayores de 65 años que no son plenamente autónomas y a las que les ofrecemos la estancia diurna en la residencia municipal de mayores durante el fin de semana. Queremos ofrecer a las familias con este programa pues la posibilidad de descanso y tiempo libre durante los días del fin de semana, con todas las garantías de que sus mayores están perfectamente atendidos y cuidados.
Además, se tomarán precauciones sanitarias antes y durante el tiempo que dure la estancia. Por ello, entre otras cuestiones, a todas las personas que accedan a este servicio se les realizará previamente un test de antígenos en el propio centro para evitar así contagios.
Y los aperitivos en Galapagar van a saber diferentes desde finales de este mes. Será cuando llegue a varios locales una cerveza artesana inspirada en la localidad, la Galapagueña, creada por un empresario del municipio, Tony Dacuña.
Una cerveza IPA, Indian Pale Ale, que huye del clasicismo de la cerveza lager, la más consumida en España. Jesús Fernández es creador de Galapagueña.
Lógicamente de cebada, no lleva nada de trigo, con 4 lúpulos diferentes, con un porcentaje de lúpulos determinado para que salga con un cuerpo y un sabor muy afrutado y muy fresca. Nada más va a tener 5,8 grados, con lo cual no va a ser una cerveza fuerte, va a ser una cerveza para poder tapear.
Y deja la puerta abierta a nuevas variedades.
Luego ya veremos si hacemos incluso alguna otra, o tostada o con algún otro tipo, el tipo lager. El caso es arrancar con esta, a ver cómo funciona.
El guiño a Galapagar estará también en la propia etiqueta de la marca, que cuenta con las famosas tortugas que también se encuentran en el escudo oficial.
Además, haciéndolo en todo lo que es el núcleo central del logo. El logotipo es como si fuera un disco, con las cervezas arriba brindando y la parte abajo con el logo del Galapagar. Y en el centro pues hemos dejado lo que es el fondo del logotipo del ayuntamiento, del municipio como tal.
Galapagueña se une así a otras cervezas de la zona como la Gabarrera de Becerril de la Sierra o la Virgen de las Rozas.
Onda Madrid, deportes.
Bueno, se acerca el fin de semana y hay que hablar mucho de deportes. Ya está por aquí Laura Cabrera, el equipo de Onda Madrid de deportes y el partido de la una para hablarnos de otra jornada de liga.
La 24 ya en primera división va a arrancar esta noche con un Sevilla-Elche y para todos los equipos madrileños va a ser mañana sábado. El primero de ellos va a ser el líder, el Real Madrid, en la cancha del Villarreal a las 4 y cuarto. En apenas unos minutos comparece Carlo Ancelotti en la previa de ese partido, en el que ya sabemos que no va a estar el francés Karim Benzema, al que se le reserva para el partido del próximo martes ante el PSG en la Liga de Campeones. Carlos Rodríguez.
En hora y cuarto comienza el último entrenamiento del Real Madrid de cara al partido de mañana frente al Villarreal. No va a estar Karim Benzema, seguro, aunque en principio parece las previsiones de cara al partido del martes en Champions frente al PSG son optimistas. Ancelotti parece que espera poder contar con él para el partido en el Parque de los Príncipes, pero ya decimos, Benzema en cualquier caso no va a jugar mañana frente al Villarreal. Veremos también lo que dice el técnico del Real Madrid, que comienza nada en unos minutos su rueda de prensa previa a las 3 de la tarde, de Ferland Mendy, el lateral francés, que también está lesionado desde el partido frente al Elche. Ya ha trabajado un par de días con normalidad y esa podría ser una de las grandes noticias de cara al partido de mañana, la vuelta de Mendy a la convocatoria. El resto están todos bien. Veremos cómo sustituye la baja de Benzema mañana en el Madrigal el técnico italiano.
El Real Madrid va a tener un día menos de descanso para preparar ese partido de Champions ante el PSG. El conjunto parisino juega esta noche en la Liga Francesa ante el Stade de Reims sin Sergio Ramos ni Neymar, a 5 días para recibir al equipo de Ancelotti. También mañana tenemos derbi en el Metropolitano. A las 9 de la noche el Atlético de Madrid recibe la visita del Getafe. En el equipo rojiblanco, nueva baja en defensa. José María Jiménez se lo pierde por positivo en COVID-19. Se une a las bajas de Daniel Bass y de Griezmann. Diego Pablo Simeone ha comparecido en la previa del partido y le han preguntado sobre las declaraciones de su delantero, Joao Félix, el pasado martes, en las que apuntaba que el vestuario conoce bien cuál es el problema del equipo, pero no quiso dar más detalles.
Para mí, ustedes cuando tengan la posibilidad de preguntarle, le pueden preguntar a él. Yo obviamente estoy trabajando en consecuencia del equipo y bueno, si él ve y tiene claro cuál es el problema, estaría bueno saberlo.
¿A usted le está decepcionando Joao Félix o cree que le está poniendo muchas piedras en su mochila?
No.
De momento el portugués se quedaría fuera del posible once titular mañana frente al Getafe. Entraría en su lugar el brasileño Cunha. Enfrente el Getafe, que va a tener las bajas de Matías Oliveira y Aleñá, y probablemente tampoco llegará el delantero Sandro. La estadística dice que el conjunto azulón no ha ganado al Atlético de Madrid desde hace 11 años. Sin embargo, su entrenador Quique Sánchez Flores solo ha perdido un partido de los 9 en los que se ha enfrentado como técnico al conjunto rojiblanco. ¿Qué dice Quique sobre los números?
Me encanta que me lo informéis porque siempre es como un reto más el que tener que derribar. Las estadísticas son números, pero las acciones están por delante siempre de los números en fútbol.
Y también mañana a las 6:30 el Rayo Vallecano recibe en Vallecas a los Osasuna. El domingo, por cierto, juega el Barça Derby catalán en la cancha del Español a las 9 de la noche. También hoy se abre la jornada 27 en Segunda División. A las 9, duelo directo por la permanencia en Butarque entre el Leganés y el Zaragoza. El técnico pepinero Medinafti confía en los suyos.
Confío en que podamos ganar al Zaragoza. Confío plenamente en mi plantilla. Estoy seguro que los nuevos chicos van a traer algo distinto a nuestra plantilla. Tendremos más competencia, más fuerza, y creo que eso va a hacer mucho mejor a toda la plantilla.
El domingo a las 2 en horario Madrid al tanto, el Fuenlabrada de Sergio Pellicer visita al líder, el Eibar en Ipurúa.
Son 3 puntos. Para mí es igual de importante este partido que el próximo partido contra el Alcorcón. Está claro que es un escenario tremendamente complicado por el rival, que si estamos a nuestro nivel, pues podemos estar cerca de conseguir algo, ¿no? Y eso va a ser nuestra fe y nuestra creencia.
Y el domingo a las 6:15, el colista de segunda, el Alcorcón, recibe al Tenerife, Fran Fernández.
Es el momento de los hombres y no de los nombres. Es el momento de sacar el orgullo, la casta, la dignidad de cada uno. Jugamos en nuestro campo y tenemos que ir a por los 3 puntos, pero de verdad, sin palabras, hay que hacerlo sí o sí.
A 17 puntos de la permanencia está el Alcorcón. En baloncesto hoy es un día importante, llega el Barcelona al Palacio de los Deportes en la Euroliga a las 9:45. El Real Madrid está obligado a ganar si quiere seguir líder de la competición europea y recuperar sensaciones tras las derrotas contra el Valencia y el Fenerbahce. Vuelven Eurtel y Hanga, siguen tocados Gaby Deck y Taylor, y baja de última hora Rudy Fernández, que podría serlo también para la Copa del Rey que se disputa la próxima semana. Pablo Lasso.
Para mí es importante, es un clásico, es un partido difícil, jugamos contra un gran equipo, estamos primeros en la Euroliga y vamos a intentar mantener esa posición. Estoy seguro que vamos a tener un gran ambiente y creo que sería y es muy importante que nosotros transmitamos eso al público y el público nos lo transmita a nosotros, porque seguro que les vamos a necesitar en un partido tan difícil.
Un Real Madrid que está invicto en el Palacio de los Deportes en esta competición europea. Y terminamos con el sorteo de los octavos de final de la Copa de la Reina de Fútbol con estos emparejamientos: Alhama Real Madrid, Sporting Huelva Atlético de Madrid, Rayo Vallecano Barcelona y Español Madrid Club de Fútbol Femenino. Eliminatorias a partido único que se jugarán el 2 y el 3 de marzo.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Y vamos ya sin perder tiempo con la cultura, porque es viernes y seguro que Isabel García Regadera viene bien surtida.
Surtida de propuestas y además de buenas noticias. Vamos a empezar con una de ellas, y es que Madrid encabeza la clasificación de mejores centros culturales a nivel nacional según la última edición de la clasificación del Observatorio de Cultura de la Fundación Contemporánea correspondiente a 2021. Además, al valorar a las ciudades españolas por la calidad e innovación de su oferta cultural durante el pasado año, Madrid repite en cabeza, seguida por Barcelona. Esta mañana se ha presentado la edición de 2022 del FIAS, el Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura.
Es un festival que no solamente incluye música antigua, hay también indie, hay electrónica, hay flamenco, jazz. La programación se va a desarrollar en espacios de la capital y de otros 7 municipios y habrá un total de 46 espectáculos, mayoritariamente inéditos, a cargo de artistas consagrados, pero también de nuevos nombres de la música.
Del 3 de marzo al 8 de abril, un amplio abanico de conciertos que no deja fuera ningún estilo musical. De hecho, este año el FIAS responde al lema «Música que ni imaginas». Tenemos novedades, como Buen Viernes, en la cartelera cinematográfica que nos resume Manolo Calderón.
Nuestro primer estreno es Uncharted, de Ruben Fleischer, con Tom Holland, Mark Wahlberg y Antonio Banderas, adaptación de la serie de videojuegos.
Sueño con esto desde que era niño. El oro de Magallanes es el mayor tesoro no encontrado.
Visitantes, un thriller español de Alberto Evangelio con guiños a fenómenos paranormales. Licorice Pizza, una comedia romántica de Paul Thomas Anderson, en la que chica y chico se enamoran en el Valle de San Fernando en 1973.
Es el destino el que nos ha unido. La vida nos ha traído hasta aquí. Yo nunca te voy a olvidar.
The Royal Game, un libro de ajedrez, es el punto de apoyo para mantenerse cuerdo cuando un notario austríaco es detenido por la Gestapo, dirigida por Philip Stolt. Taylor, el sastre, un sastre soñador al borde de la ruina, intenta reinventar su vida. Película griega de Sonia Laisa Kenterman. Y Un amor intranquilo es un drama belga de Joaquín Lafosse sobre la bipolaridad y la familia.
¿Crees que ser bipolar se cura? Ponte en su lugar, entiende que no es fácil para él.
Y se estrena el documental de Beatles, Get Back, sobre el último concierto de los de Liverpool en el tejado de Savile Row en Londres.
Por cierto, hablando de cine, en Valencia ya están ultimando todos los detalles para la gran fiesta del cine español, la gala de los premios Goya, que será este sábado en el Palacio de las Artes. Pero además de cine, tenemos también otras propuestas interesantes. Ya está en marcha la 12ª edición del Festival de Magia de Madrid. Podemos disfrutar de la magia de cerca en la Sala París, pero será en el Circo Price, donde a partir de la semana que viene se darán cita a las principales figuras de la magia internacional. Jorge Blas es el director del festival.
El 16 de febrero comienza el evento principal, que es la Gala Internacional de Escena. 7 de los mejores magos del mundo van a actuar juntos en el escenario hasta el 13 de marzo. Podéis verlo cada día de miércoles a domingo y disfrutar con la magia más novedosa. También habrá diálogos mágicos, personajes ilustres van a compartir con nosotros su conocimiento sobre la magia y un concurso de nuevos talentos para promover la nueva magia.
Vamos con una sugerencia específica para este fin de semana. Amores de novela es una visita guiada para celebrar San Valentín en el cementerio de San Isidro. Una ruta que se podrá hacer este domingo, 13 de febrero, a las 12 del mediodía y por solo 8 euros. Una forma original de recuperar la memoria del Madrid contemporáneo con relatos sobre grandes historias de amor de algunos de los ilustres personajes que reposan en este histórico cementerio madrileño. Andrea Fernández es guía en San Isidro.
Data de 1811, es Vic, es bien de interés cultural, está protegido, más de 120.000 metros cuadrados y es un lugar de memoria para recuperar a través de los ilustres personajes que están enterrados en este lugar la historia del Madrid y de España de los siglos XIX y XX.
Bueno, como es viernes, David, lo vamos a dejar en alto con esta Burbuja Vital, primer adelanto del próximo trabajo discográfico, Edificaciones Paganas se va a llamar, de Fangoria. Llegará el 4 de marzo, es una clara apuesta por la música disco y todo un homenaje a rascacielos, torres de pisos o bloques de apartamentos y, por supuesto, a Benidorm.
Pues muchísimas gracias, Regadera. Esta Fangoria
fin de semana.
Resumiendo lo que nuestra relación. No me fío ni de mi sombra ni mucho menos
eres.
Ni mucho menos de ti, tampoco de Elia Fernández, que ya está por aquí para resumir en titulares lo que les hemos contado en este Noticias 14 horas. Madrid se blinda por la guerra entre bandas juveniles.
Más de 500 agentes de Policía Nacional están ya desplegados por 11 distritos de la capital y el municipio de Parla. A ellos se suma otro medio millar de efectivos de Guardia Civil en 9 localidades de la región. La delegada del Gobierno, Mercedes González, asegura que se están controlando las redes sociales ante posibles venganzas por las reyertas de la semana pasada.
Y aquellas comunicaciones que se han producido por redes sociales de chavales, no vayáis a Callao, chavales, no vayáis a no sé qué, la policía sí que los ha monitorizado y a través de su cuenta de Twitter ha dicho por favor no caigáis en este grupo.
Las policías locales de la región van a recibir formación específica sobre estas bandas. Carlos Novillo, viceconsejero de Interior.
¿Cómo son los fenómenos de captación? Sobre todo para que también puedan hacer una labor preventiva, ¿no? Evitar que estos chavales, ¿no?, que accedan a esas bandas, pues bueno, que al final acaba un poco desestructurando su familia y su propia vida, ¿no?
La incidencia del coronavirus baja de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.
No ocurría desde finales del año pasado. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha confirmado que la mejoría no les hará bajar la guardia y por ello, de momento, los contratos COVID se mantienen.
Vamos a ver cómo evoluciona durante todo este tiempo porque el coronavirus, insisto, nunca nos ha dado ni una buena noticia y siempre que alguien trata de establecer previsiones y que siempre se anuncia al final del COVID ha aparecido otra ola, por lo tanto yo prefiero ser prudente, continuar con los contratos y más adelante tomaremos la decisión que haya que tomar.
El PP recurre la votación de la reforma laboral.
Su portavoz Cuca Gamarra y el diputado Alberto Casero han presentado sendos recursos ante el Tribunal Constitucional. Los letrados del Congreso no ven error informático en el voto de Casero, que fue el que salvó la reforma.
Pues hasta aquí el 14 horas, el Noticias 14 horas de Onda Madrid, que vuelve el lunes. La información se queda aquí en esta emisora. Tienen nuestros boletines horarios y tienen esta tarde el Madrid Directo y el Enfoque. Ahora, Madrid Trabaja. Gracias por escuchar.